¿Cómo va,
y
Luis?
Después me olvido de sacarlo.
¿Todo bien?
Todo bien. Sí, yo lo que quería hablar era de un personaje que irrumpe cada, como si fuera, viste, cuando vas en el tren fantasma, en el viejo tren fantasma, yo tengo esos recuerdos. Ibas en el tren fantasma y te aparecía un muñeco de calavera, así, y te asustaba. Y Domingo Cavallo se ha convertido en uno de esos personajes. Entramos en una recta ya para las elecciones de medio término, y entonces Cavallo hizo un zoom y lo largó por las redes y aparece como un cuco así asustando a la gente. Él dice que Macri es un inepto, que no supo, que fue una esperanza que se convirtió en frustración
Como una
porque
esperanza
no
de la
tenía
derecha.
capacidad.
Ah,
¿Cómo?
una esperanza de la derecha, o sea, le pega a Macri, Cavallo.
Sí, pero él dice que en rasgos generales la orientación de su política era correcta. Y frente al peligro de irnos hacia el chavismo con Alberto Fernández, entonces él llama a sus simpatizantes a votar por Juntos por el Cambio, ¿no? Pero es un personaje que la verdad, que aunque ya sea histórico, y muchos ni siquiera por ahí lo recuerdan, porque la última vez que fue funcionario fue con el gobierno de la Rúa, ya hace unos cuantos años, pero es un personaje interesante porque es paradigmático de los personajes que aparecen en este país y los mitos que se crean alrededor de determinados valores que los argentinos compramos como hace 50 años se compraban los buzones en las esquinas. Él es un hombre que ha sido funcionario de las dictaduras militares, de la dictadura militar no la última, sino la anterior, en
Sí.
1970 en Córdoba, y después fue funcionario también de la última dictadura con Reinaldo Viñones, que fue director del Banco Nación. Y el hombre además después, como tiene una chapa académica súper abundante, es un hombre que ha seducido a muchos políticos en el país, muchos políticos que no vienen de la dictadura o lo que fuere, y siempre fue tomado a partir de allí como un personaje de consulta. Y fue funcionario del peronismo con Menem y del radicalismo con De la Rúa. Él basa su teoría económica en dos fundamentos básicos, digamos, ¿no? Para ser redundante. Uno es la no intervención del Estado en la economía, el achicamiento del Estado. Y el otro es el alineamiento incondicional con Estados Unidos.
Las dos lo hizo el
El,
macrismo.
exactamente, es el origen del neoliberalismo o la base también de toda la teoría neoliberal. Ellos hablan de achicamiento del Estado, de no intervención del Estado. Ahora, fíjate la paradoja, porque todas las medidas por las cuales se las recuerda son de un intervencionismo brutal del Estado en la economía, pero a favor de las grandes empresas. Porque en la época de la dictadura, él fue el director presidente del Banco Nación y después, en 1982, ¿no? Con Viñones, se renunció, asumió otro que se llamaba Soler, y ese hombre estatizó la deuda externa privada. Pero todo el mundo dice que lo hizo inspirado en Cavallo, que Cavallo fue el promotor de esa medida. Con lo cual, la deuda externa argentina, la deuda externa argentina estatal, se duplicó. Cuando se fue la dictadura, ya eran 40 mil millones de dólares. Cuando empezó la dictadura, eran 5 mil. O sea, él fue inspirador de un intervencionismo estatal que implicó estatizar la deuda de las empresas privadas. Esa fue una de las medidas que todo el mundo, por la cual se lo conoce, ¿no? Se lo recuerda. Otra medida que tomó durante la época del menemismo fue la de la convertibilidad. O sea, imponer desde el Estado un tipo de cambio totalmente artificial. Eso es estatismo puro, pero en el mal sentido de la palabra, digamos, ¿no? Porque fue cuando se creó esa situación irreal donde un peso valía un dólar. Durante 2 o 3 años se creó una situación artificial en el país, con lo cual de la clase media para arriba, viajaban dos veces por año a Miami, y de la clase media para abajo había desocupación, marginación y pobreza.
La época de la pizza y de champagne, me acuerdo.
Exactamente. Y la tercera medida, así que se le puede recordar, también es de un intervencionismo brutal del Estado, que fue el Corralito, que ya esa fue en su última intervención como funcionario, como ministro de Economía del gobierno radical de La Rúa, que de alguna manera representa lo que va a ser el candidato de Juntos por el Cambio Capital, ¿no?, de Martín Tetaz. Expresa más o menos esa idea. Pero la verdad que Domingo Cavallo fue un personaje que sedujo mucho a la clase política mientras estuvo en su trayectoria política. Y si nosotros miramos para atrás, cada una de las medidas esas que mencioné fueron un desastre total. Crearon un desastre infernal. Y yo creo que eso nos tiene que servir de lección para que no compremos más buzones de este tipo, ¿no? Que aprendamos a tener un criterio propio y a defender nuestros intereses por encima de las chapas académicas que nos quieren vender desde afuera.
¿Cómo terminó el plan económico de Cavallo? Con un 2001, un estallido, ¿te acordás de lo que fue esa situación y claro, esa política monetaria? Bueno, pero mirá también lo que anuncian algunos, ¿no? Dice, por ejemplo, hablaste de Martín Tetaz, el candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, economista, ex columnista de Radio Mitre, que siempre habló desde un lugar, aunque decía que hablaba desde la independencia, pero claro, estaba claro, ¿no?, que hablaba desde un lugar este precandidato, Luis.
Sí, sí fue militante siempre de Franja Morada en la universidad y después siempre siguió afiliado al radicalismo. La idea esa del periodismo independiente, él trabajaba mucho en las redes, mandaba en todas las redes, él mandaba mensajes, opinaba sobre medidas económicas, siempre con una posición muy más cerca a la de los llamados libertarios, que incluso a las posiciones del macrismo. Él se quiso perfilar con una posición de mucha dureza desde el punto de vista económico, con un neoliberalismo puro a rajatabla, ¿no?
Sí, pero a mí lo que me molestó del discurso de ayer era cómo se usan a los industriales y a las pymes para sostener y legitimar ese discurso, porque hablaba de que este gobierno no sostiene a las pymes cuando es uno de los gobiernos que más está sosteniendo a las pymes, y en el gobierno de Macri se perdieron más de 45.000 pymes, cerraron industrias, y hablaba como si nada de la industria, de la necesidad de la reactivación, y termina con esta declaración que a mí me parece preocupante, incluso irresponsable, de un comunicador y un precandidato. Mira, escúchalo, Luis.
Y se está fragmentando la sociedad y estamos yendo a una mexicanización cada vez más. Y esa fragmentación social está poniendo en riesgo la estabilidad democrática, la estabilidad de los valores. Hay un riesgo real de un estallido social en Argentina. Y si nosotros no tenemos la capacidad de separar las diferencias que podemos tener, que pueden ser mínimas, pero entendemos que hay que construir un espacio lo suficientemente amplio, que la única línea divisoria que ponga es: vos trabajás, vení de este lado. Porque si nosotros no nos ponemos todos juntos del mismo lado, nos van a llevar puestos.
Nos van a llevar puestos. Hablaba de estallido social. Antes había hablado de que este gobierno no hacía nada por la industria, cuando es el gobierno que más está promoviendo el desarrollo industrial en Argentina. Es este gobierno, no fue el de Macri. La verdad, parecía que hablaba de otro país.
Sí, durante el macrismo cerraron cantidad de industrias y nosotros nos acordamos de la recorrida por San Martín, donde había pequeñas y medianas industrias con las persianas bajas, ¿no? No, yo lo que creo que hay mucha demagogia. Él habla de mexicanización y no sabe lo que es México. México no tiene nada que ver con lo que pasa en Argentina. En México hay una guerra civil por el narcotráfico. Acá puede llegar a haber una guerra civil por el narcotráfico por la forma en que se está administrando la hidrovía famosa en el río Paraná. Porque al no haber control, el narcotráfico ha crecido a través y se ha introducido a través de la hidrovía, por donde entra la mayoría de las importaciones argentinas, y donde prácticamente no hay casi ningún control porque está todo privatizado. Ellos defienden esa privatización y eso sí puede ser un peligro, porque mirá lo que es Rosario. Rosario se convirtió en esa especie de Chicago de los años 20, donde reina la violencia y los grupos narcos, justamente porque los principales puertos que no tienen control están en los alrededores del Gran Rosario. Ese es un tema que es preocupante. Cuando él habla de mexicanización, no sabe de qué está hablando. Y peor, es un problema grave que todavía Argentina no lo tenemos, ¿no?
Y peor cuando habla de un futuro estallido, ¿no? Instala situaciones que hoy no están pasando y no va por ahí. Néstor.
Es lo que hablaba Carlos Heller más temprano. Crea en el clima de Peñón como una suerte de profecía autocumplida. Me llama la atención y me parece realmente positivo que Martín Tetaz o quien sea incursione en política, porque eso implica que está dentro del sistema. Lo que me llama la atención es que no haya un cuestionamiento hacia el periodismo militante. No les molesta el periodismo militante, les molesta que el periodismo milite a favor de determinada idea. Entonces no hay un cuestionamiento a la independencia del periodismo. Todos tenemos ideología y con esa ideología venimos a los medios, no la dejamos en casa a un costado, porque además sería una estupidez plantearlo en esos términos. Pero entonces, si hay una crítica a determinada militancia periodística, entonces queda claro que no es por la militancia en sí mismo, sino por la ideología.
Lo que más me pareció en esto es cuando el candidato termina diciendo esto. Esto decía Martín Tetaz ayer en su presentación.
Vengo a enfrentar el intento de copar la política en la Argentina. Vengo a enfrentar el proyecto político de Máximo Kirchner del 2023, del proyecto político de Kicillof del 2023. Vengo a aportar, sí, siempre una propuesta, como lo he hecho siempre. Siempre criticando lo que está mal y proponiendo soluciones alternativas.
Bueno, lo de proponiendo soluciones alternativas, lo que dijo de créditos UBA no salió, lo del dólar que decía Marmurek es verdad, todo el tiempo decía que no pasaba nada con el dólar y ahora sí, pero ahí sí me parece clarísimo, ¿no? Digo, lo que hay que hacer es ir contra la posibilidad de un movimiento nacional y popular que quiera ganar en el 2023, Luis.
¿Sabes lo que pasa? A mí, si hay algo que se le puede criticar a Macri porque realmente fue malo, imagínate que hasta Domingo Cavallo se lo critica, fue la política económica del macrismo, ¿no? Y por eso me sorprendió que en vez de buscar otro perfil, el macrismo de capital elige un perfil económico cuando es donde peor desempeño tuvieron.
Sí.
¿Cómo pueden hablar de economía? El macrismo, después de esa gestión desastrosa, que el mismo Domingo Cavallo dice que generó una esperanza, pero se convirtió en una frustración. Yo pensé que buscarían una persona joven, con un perfil más popular, pero eligen un economista de una línea que repite el mismo discurso que la gestión, que una gestión que ha demostrado que fue un fracaso total, ¿no?
Hay que ver, bueno, cómo les va con estos discursos. Bueno, claro que va en Capital Federal, o sea que ahí las encuestas les dan a favor de Cambiemos, así que en ese sentido no están disputando tanto, pero creo que sí Martín Tetaz se acerca a este discurso más halcón, si querés, de Patricia Bullrich, ¿no? Y no tan paloma como quizás el de Vidal o el de Larreta. Veremos cómo sigue y qué se ve y qué se escucha en esta campaña. Luis, ¿desayunamos el jueves?
Por supuesto.
Besito grande.